La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Rusia anuncia suspender su participación en el acuerdo de cereales del Mar Negro, donde Ucrania ataca de nuevo el simbólico puente de Kerch, que une la anexionada Crimea con el territorio ruso. Unión Europea, CELAC, los dos bloques inician una cumbre birregional en Bruselas con discrepancias acerca de Ucrania, entre otras. Se trata de la tercera reunión que reúne a 60 estados separados por el Atlántico. Del resto del mundo, la economía china decepciona en el segundo trimestre, 6 meses después del fin de la era COVID-19. En esta última edición, Américas, reportaje desde Guatemala en campaña electoral. Torres contra Arévalo de cara al 20 de agosto en balotaje, en principio. México, derechos humanos, centenares de familiares de NN desaparecidos exigen en Jalisco que no se condicionen las búsquedas de restos y de fosas. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
Hundreds of millions of people face hunger and consumers are confronting a global cost of living crisis and they will pay the price.
Centenares de millones de personas van a pagar el precio de esa decisión de Rusia de poner fin a su participación en el acuerdo sobre la exportación con toda seguridad de cereales ucranianos a través del corredor del Mar Negro. Y ello ya que Moscú considera que las condiciones que plantea no han sido atendidas para la exportación de sus propios productos alimentarios y de sus fertilizantes en el marco de ese acuerdo, que no están directamente bajo sanciones occidentales. Estados Unidos ha denunciado un acto de crueldad. La Unión Europea deplora una decisión cínica, un chantaje. Según París, Berlín pide a Moscú que reconsidere y prolongue el acuerdo apadrinado por la ONU y por Turquía.
Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in
precisamente el presidente Erdogan afirmó estar convencido de que su homólogo ruso, al que debe recibir en Turquía en agosto, prorrogará este acuerdo sobre los cereales pese al anuncio del lunes del Kremlin. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, en cambio, declaró que Kiev seguirá exportando sus granos. No tenemos miedo, existen varias opciones, dijo. Informa Pablo Estañol.
En concreto, se podría continuar con la ruta del Mar Negro, pero con garantías de protección especial de la flota. Por ejemplo, utilizar una escolta militar que el gobierno turco ya habría ofrecido, o que sean las mismas empresas que lleguen a un convenio con las aseguradoras que les permita tomar la ruta con riesgos, pero cubiertos económicamente. Cabe recordar que el principal exportador de grano ucraniano, Nibulón, exporta casi desde el inicio de la guerra su producción por el Danubio, una ruta fluvial. Una opción que Kiev ya ha contemplado. De hecho, hace cosa de un mes planteó la posibilidad de aumentar el calado del canal de navegación del Danubio en Rumania para poder expandir así las rutas alternativas para exportar granos. Hoy, Ucrania está en plena cosecha de trigo, cebada y colza, y dentro de un par de meses será el tiempo del maíz.
Moscú explicó que su decisión está completamente desvinculada del ataque llevado esta madrugada pasada contra el puente de Crimea, infraestructura estratégica, un ataque que se autoatribuyeron los servicios de seguridad ucranianos. Morían 2 civiles 5 años después de su inauguración por Vladimir Putin. Esos 19 kilómetros que unen la extremidad oriental de la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar constituyen hoy en día una vía logística esencial, terrestre y férrea para el suministro de las tropas rusas que ocupan el sur de Ucrania. Mauricio Latorre.
El ataque de los servicios de seguridad ucranianos causó daños aparentemente menos severos que aquellos sufridos en un primer atentado cometido en octubre pasado, pero volvió a subrayar la vulnerabilidad del puente construido para reflejar físicamente el control de Crimea por Rusia. La obra sobre el estrecho de Kerch, que une el mar de Azov con el mar Negro, es hoy la única vía de salida de la península alejada de las zonas en disputa del frente ruso-ucraniano. Otras 2 vías terrestres y un estrecho cordón litoral unen el norte de Crimea con el sur de la región ucraniana de Jersón, hoy ocupado por los rusos y al alcance de determinados misiles del arsenal ucraniano.
Bruselas, instituciones europeas, los 27 países de la Unión, los 33 de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe abrieron la primera de las dos jornadas de una cumbre birregional y bilateral en un intento de recomponer un diálogo quebrado desde 2015. Extracto de la intervención inicial de Pedro Sánchez, dirigente español.
Que encuentros como el de hoy no vuelvan a hacerse esperar por espacio de 8 años nunca más. No tiene ningún sentido. Es mucho más lo que nos une. Y no debemos renunciar a una interlocución que debe ser obligatoriamente mucho más fluida entre las dos regiones.
Al frente de la actual presidencia europea, el gobierno español defendió también la eventualidad de alcanzar un acuerdo final con el bloque Mercosur, defendió el multilateralismo sin aludir directamente a la invasión de Ucrania por Rusia, cuya condena sigue siendo objeto a esta hora de discusiones entre delegaciones a la hora de cerrar un borrador de la declaración final que no está listo. El presidente brasileño Lula da Silva sí evocaba, en cambio, sentaba directamente las discrepancias que han marcado este inicio de la cumbre. Ucrania, por un lado, la conclusión del acuerdo con Mercosur, negociado desde hace un cuarto de siglo, por el otro lado.
A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças.
La defensa de valores medioambientales que todos compartimos no puede disculpar el proteccionismo, declaró Lula da Silva durante ese intercambio, evocando el acuerdo inconcluido entre la Unión Europea y Mercosur. Acerca de ese enfoque subrayado por Brasilia, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay contestaba el viernes a esta emisora en previsión de esa cumbre y coincidía con su vecino al norte.
Cada vez hay más barreras, hay más proteccionismo y hay más dificultades para que podamos comercializar libremente nuestros productos. El cambio climático es un tema de discusión. Evidentemente, los grandes responsables de esto son los países centrales. Son los países que más han contaminado la atmósfera y los que han determinado que esta condición esté presente y coloque en grado de vulnerabilidad a los países en desarrollo, que además tienen la responsabilidad de generar el gran volumen de alimentos que la colectividad mundial requiere. Pero no podemos generar a partir de esta realidad restricciones aún mayores al comercio, cuando fundamentalmente países como Uruguay, que dependen del comercio agrícola internacional, viene reclamando hace décadas de la mayor apertura, cuando en realidad estamos viendo todo lo contrario.
Aquí en Francia, gran productor y exportador agrícola despierta en cambio resquemores esa eventual conclusión de un acuerdo final con Mercosur, tanto a nivel agroindustrial, filial cárnica o bovina, como en la rama de productores locales, disociados de los circuitos de la gran distribución agroalimentaria. RFI contactó con el sindicato Confederación Campesina, Confederación Paysan, su portavoz, Laurence Marindola.
Acerca de ese acuerdo, como de todos los demás tratados de libre comercio, que sean bilaterales, multilaterales, la Confederación Campesina está opuesta a todos esos tratados y más allá todavía estamos siempre pidiendo que la agricultura, la alimentación sea extraída de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, porque para nosotros la agricultura, la alimentación no deben ser objetos de maniobras, de mercados financieros, de especulación. Es totalmente incomprensible y antidemocrático el hecho de no tener voz, acceso a la información y poder tener un real debate sobre el tema.
El presidente Macron encabezó con sus pares Fernández, Lula y Petro un encuentro sobre el actual proceso político en Venezuela. El círculo ejecutivo ha llegado al presidente francés, asegura esta noche que la primera ministra Elisabeth Borne se ve confirmada en su cargo. La economía disminuye en cambio en el crecimiento en China, el objetivo del 5% en 2023 anual se aleja. Se esperan medidas sectoriales puntuales de las autoridades con el riesgo de agravar la deuda, de crear otras distorsiones estructurales, según datos divulgados por el Buró de Estadísticas Oficiales en Pekín este lunes. Seguimos el resto de la actualidad de las Américas.
Noticias de América en RFI.
Centroamérica, Guatemala, al margen de lo anterior y del CELAC, poco después del reportaje, abundamos a continuación con el reportaje de Diana Fuentes sobre esa campaña que, pese a las cortes, fiscalías e instancias judiciales que han tratado de entorpecerlo, continúa adelante el proceso electoral. Reportaje con los candidatos Sandra Torres, Bernardo Arévalo, Diana Fuentes.
En la historia de Guatemala nunca se había vivido un proceso electoral tan caótico que pusiera fuertemente en riesgo la democracia. Luego de una serie de retrasos que hicieron que el Tribunal Supremo Electoral tardara 17 días para oficializar a los candidatos que pasaban a segunda vuelta, la población salió a las calles con pancartas, consignas y tambores a defender su voto y el proceso electoral. Ciudadanía en general y seguidores del partido Semilla acudían a las afueras del Ministerio Público para exigir la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, jefe de la FESI. Ana Zamora, de 36 años, de la ciudad capital, nos dice.
La verdad que para nosotros fue un momento de alegría cuando vimos que pasó a segunda vuelta, porque nadie lo esperaba. Nosotros votamos de corazón porque creíamos que íbamos a votar por el correcto, no por el menos peor.
Ana recalca que como familia votaron por el mismo candidato, pero tienen una preocupación.
Sabemos que tenemos que luchar con todo lo que tenemos, que en este caso es nuestra voz y nuestra presencia, para que no nos roben las elecciones. Semilla, creo que con el tipo de campaña que ha llevado, lo está haciendo muy bien. Ahora tendría que invertir en el interior de la República. Semilla, sin duda, va a llegar a la presidencia.
Ovidio Monzón, de 64 años, simpatizante del partido UNE, expresa.
El voto pueda, en esta segunda vuelta, ser atraído hacia Unidad Nacional de la Esperanza. Tenemos mucha confianza en que esto pueda suceder, ya que a nivel nacional se ganaron prácticamente 19 departamentos de los 22 que se tienen. Entonces nos sentimos muy satisfechos del trabajo que se ha realizado, el mantener el voto que ya se tuvo, que ha sido un voto duro por muchos años en favor de la Unidad Nacional de la Esperanza y de Sandra Torres. Y segundo, pues atraer a ese voto nulo y a ese voto en blanco que participó en las elecciones, y también hacer un llamado a la gente que no salió a votar.
La euforia y escepticismo se sigue manteniendo en la población. Ambos simpatizantes exhortan que la ciudadanía se informe antes de acudir a las urnas el 20 de agosto. Otros promueven que la población se siga manifestando y esté alerta del proceso electoral. Para Radio Francia Internacional, Diana Fuentes, desde Ciudad de Guatemala.
La población necesita asistencia humanitaria en un 50%. El Programa Mundial de Alimentos anuncia, sin embargo, que ha reducido en un 25% su ayuda alimentaria en Haití en el mes de julio. Seguimos, México.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Cientos de familiares de desaparecidos en México marchaban este domingo en Guadalajara para exigir que no se descarte ningún indicio en la búsqueda de fosas y de desaparecidos tras una polémica decisión de la gobernatura estatal local Jalisco. Un enfoque a cargo de Pablo Martínez Vega.
En el país de los 110.000 desaparecidos, el estado de Jalisco registra la mayor cifra de casos, 15.000, desde que existen datos oficiales. Este territorio al oeste de México es un bastión de poderosos cárteles del crimen organizado. Desesperados, los familiares buscan por cuenta propia a sus seres queridos, en rincones inhóspitos del país, armados con picos y palas. Las asociaciones de familiares juegan un papel fundamental para localizar estas fosas. Una de sus funciones es transmitir a las autoridades denuncias de forma anónima, protegiendo así la confidencialidad y la seguridad de los informantes. Por eso no comprenden la decisión del estado de Jalisco de paralizar la búsqueda de fosas reportadas anónimamente. Piden protección contra posibles ataques criminales, pero no a costa de prolongar el dolor de las familias. RFI habló con Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, quien acusa a los gobiernos estatal y federal de hacer desaparecer a los desaparecidos.
Es la única manera en que estamos encontrando a nuestros familiares ausentes, desgraciadamente muertos y en fosas, gracias a las denuncias anónimas. No hay una voluntad por parte del estado durante esta administración. Desgraciadamente no vemos que vaya a haber un cambio, porque no ha pasado nada durante estos 5 años de administración. Al contrario, ¿no? Se dispararon las desapariciones en el estado. En un solo mes, 700 desapariciones que el estado reconoció. A nivel federal, pues, no, tampoco lo han podido contener. Existe una política de desaparecer a los desaparecidos desde el poder federal hasta el municipal, ¿no? En todas las instancias de gobierno, hay una negativa a reconocer el problema y eso ha hecho un caldo de cultivo para que en todo el país las desapariciones sean el crimen perfecto y vayan en aumento.
Desde la polémica estrategia militar antinarcos de 2006, México acumula más de 350.000 asesinatos. A la desprotección se suma un sentimiento de desprecio por parte de las autoridades. Escuchamos a María de Jesús González, madre de Ricardo, secuestrado en su propio domicilio y de quien no sabe nada desde septiembre del pasado año.
Estamos haciendo lo que ellos no hacen, francamente. No hacen mucho, no hacen nada, para decir la verdad, no hacen nada. Así es, porque pues es la única forma de encontrar a nuestros seres queridos. No nos quisiéramos encontrar así, pero así se están encontrando. ¿El por qué? Pues tal vez por un mal gobierno que tenemos, un mal gobierno que no ha sabido protegernos. Esto se está sobrepasando.
Esta tragedia humana, como lo define las Naciones Unidas, no cesa de golpear cada rincón del país. Este mismo lunes, un colectivo de búsqueda de desaparecidos localizó 11 fosas con al menos 22 cuerpos en el estado de Tamaulipas, en la frontera de México con Estados Unidos.
Tamaulipas, con 13.000 registros, el segundo estado de México con mayor número de personas desaparecidas después de Jalisco. Un enfoque a cargo de Pablo Martínez Vega. Por último, precisar que Argentina envió hacia Nueva York, Washington, una delegación hacia el Fondo Monetario Internacional con miras a negociar eventualmente el acuerdo sobre su deuda, 44.000 millones de dólares. Segunda parte a continuación, próxima cita informativa, 10 GMT.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Hace ya unas semanas, Jordi Batallé en esos estudios con el compositor vasco-euskera Mikel Urquiza.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de haber superado la llamada cuesta de enero, las noticias que nos llegan del mundo entero no son precisamente para lanzar cohetes, ni menos globos sondas chinos. La única manera para salir adelante puede que sea una buena dosis de optimismo, de picardía, y esta dosis la ha puesto nuestro invitado de hoy, el compositor vasco Mikel Urquiza, en un disco monográfico que lleva el título de Espiègle, en francés, travieso en español.
Je suis Mikel Urquiza, je suis compositeur et je viens de Bilbao. La première pièce que j'ai écrite.
Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su trayectoria en el mundo de la creación musical, Mikel Urquiza ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Mikel.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Eras travieso de niño?
Un poco. Creo que la travesura forma parte de la infancia y creo que todos los niños tienen un poco ese punto. No sabría así decirte que más que otros, pero sí, desde luego es una cosa que me ha acompañado desde niño y creo que intento ser travieso también ahora.
Para los padres puede ser una pesadilla, ciertas travesuras.
Bueno, hay dosis aceptables y creo que he sido siempre también.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Bilbao en 1988 y que me contabas que el acordeón fue tu primer instrumento, pero que la voz ha sido al menos tan importante como el acordeón. La culpa, sin duda, la tuvo la tradición vasca de coros, ¿no?
Sí, yo canté durante mucho tiempo en un coro de niños, Cantiga Coral, en Bilbao. Cantábamos también en la ópera, todo tipo de actuaciones, viajamos mucho. Y sí desarrollé no solamente una afición por la música vocal, sino también una cierta cultura grupal musical, ¿no? Una idea de disfrutar la música en común, de hacer la música con más gente. Y eso creo que existe todavía en mi manera de pensar la música cuando la escribo y después en la manera de participar en los ensayos, ¿no? Con los músicos también.
Además, te hizo conocer el repertorio. ¿Qué repertorio cantabais? ¿Música antigua, quizás?
De todo tipo. Mucha música moderna también, pero sí, también algún madrigal, también música inglesa, por ejemplo, del siglo XV. Cosas de todo tipo, sí, para también alimentar el gusto en la infancia por distintos tipos de repertorio, que es algo que yo disfruto mucho.
Es importante. Volviendo al disco Spiegle, dedicado a tus obras, que acaba de acercar al mercado el ensemble C. Barré, ¿cómo nace tu relación con ese conjunto francés? Y que dirige Sébastien Bouin, si no me equivoco.
Sí, bueno, en realidad yo conocí a Sébastien en una fiesta, como sucede a menudo.
¿No era una fiesta electrónica?
No, era una fiesta en casa de amigos, concretamente en casa de la directora del sello discográfico que ha editado este CD, ¿no? Entonces, de alguna forma también siento que se cierra un círculo en este caso. Nuestra primera colaboración fue más modesta, fue una pieza para tres instrumentos, mandolina, guitarra y arpa, que son un poco instrumentos característicos del ensamble.
Que está en el disco, precisamente.
Que está en el disco, precisamente, sí. Y a lo largo de los últimos pues, 5 años he ido desarrollando un repertorio, conociendo cada vez más a los músicos, entendiendo qué es lo que más les podía interesar, qué es lo que me interesaba a mí trabajar con ellos y trabajando en diferentes piezas, también insertando piezas vocales, hablaremos quizá después de ello, de la relación con los non-vocal solisten, pero sí, indagando distintas pistas del trabajo musical e instrumental con Sebarré, estableciendo una fuerte complicidad con Sebastián, como decías, y haciendo nacer una amistad que creo que también se oye en el CD.
Importante. En las 6 obras del disco, el humor es más que protagonista, como tus Songs of Spams, canciones de Spams, ¿son realmente mensajes que recibiste o que has enviado tú?
No, que he enviado yo, no me dedico a spamar a nosotros, pero sí son mensajes que he recibido en mi cuenta de correo electrónico, de propaganda religiosa, de propaganda de alargadores de pene, de propaganda de algún tipo de encuesta o de algún tipo de robo que te quieran pedir dinero para alguna causa un poco perdida. Y esos son este tipo de textos los que he puesto en música en esta obra, sí, intentando hacerlo con humor también.
Y en inglés, ¿no? Naturalmente es el idioma de
sí,
Internet.
Es el idioma en el que lo recibí. También tiene que ver con el trabajo con los cantantes, ¿no? Son cantantes alemanes. Es más natural trabajar con ellos en inglés, que es la lengua de comunicación que tenemos habitualmente, que hacerlo en español, que quizás sonaría un poco raro pronunciado por un alemán.
Me decías que los Neue Vocal Solisten son de Stuttgart. Imagino que se han tomado muy en serio, a pesar de las bromas, tus obras, ¿no?
Creo que tiene que haber siempre un poco de las dos. Hay que tomarse en serio, digamos, la parte más técnica del trabajo, pero si uno canta con una cara enfadada un texto que se supone que tiene que hacer reír, creo que tampoco funciona necesariamente bien, ¿no? Y ellos son, además de cantantes, son solistas, como decías, tienen una formación casi de actores. A menudo hacen, por ejemplo, pequeñas óperas o mucho trabajo escénico y tienen esa capacidad de hacer emerger el lado más cómico, el lado más grotesco también de los textos que podía utilizar.
No puedo evitar pensar en los grupos de música barroca con este ensemble Sébarré y el pequeño coro. Tienen una relación, además tu música tiene mucho de barroco algunas veces, ¿no? Sobre todo en una de tus obras que se llama Cancionero sin Palacio. Hay una relación, ¿te fascinan también esos grupos barrocos?
Sí, me fascina el sonido, pero de lo barroco me quedaría también con el exceso. Creo que el exceso y el humor tienen mucho que ver y utilizo la acumulación de elementos, ya sea históricos o instrumentales, vocales, para generar un efecto a veces cómico, a veces de mágico, a veces como de maravilla entre la abundancia de lo que se ofrece. Y exploro también ese tipo de sonoridades y de efectos.
Agotador es el trabajo de creación, seguro, y eso lo reflejas en tu obra Laborare Stanca, trabajar cansa. ¿Tanto te cansas trabajando?
Bueno, en realidad es un título prestado, es un título de un poeta italiano que se llama Cesare Pavese y que lo entiende casi desde una óptica comunista. Lo que hace es reivindicar... recordar al que no trabaja, al que trabaja menos, que trabajar cansa y que los trabajadores se merecen un descanso. Yo me he tomado un descanso porque esa pieza lo que hace es hurtar repertorio donde distintos contextos musicales y reutilizar, como si yo no los inventara, muchos objetos musicales ya existentes. Por ejemplo, la marsellesa, himnos, todo tipo de canciones populares que trenzo creando un objeto nuevo. Que sí me cansé, debo decir, componiéndolo, pero que crea una ilusión de música reciclada, de música prestada, de música que a lo mejor no cansó, reivindicando el efecto contrario, ¿no? Que
eso ya lo hizo Mozart, poniendo la marsellesa en un concierto para piano.
hace dos siglos, tres siglos casi. Pero después de tanto humor, volvamos a las cosas serias. En tu obra More Sweetly Forgot utilizas poemas de Safo. ¿Qué es lo que te interesó en esa poeta que escribió seis siglos antes de Cristo?
Por un lado, el vocabulario ligado a lo amoroso, a lo festivo, a la alegría, y por otro lado la fragmentación. Es decir, que todas esas referencias al exceso nos han llegado hechas migas, hechas polvo a lo largo de la historia, y recibimos una mirada de las cosas hermosas en su momento ya más apagado, que mantiene una forma de fulgor, ¿no? Y eso me pareció muy, muy hermoso. Hay un poema, por ejemplo, que contiene una sola palabra. Nos ha llegado una palabra del poema, la palabra es youth, juventud, pero aparece en el medio de una especie de hecatombe, de una especie de ruina a su alrededor, y sin embargo esta palabra sobrevive con todo lo que puede tener de colorido o de festivo.
La recogió Rubén Darío en el Juventud, Divino Tesoro, ¿no? Seguramente. Pero tampoco olvidas, Miquel, tus raíces vascas en tu obra, El Urretán. Es imposible, ¿no?, olvidarse de dónde uno viene.
Sí, el Urretán forma parte de una serie de piezas con esa terminación, que en vasco quiere decir en un lugar o en un medio. El Urretán es en la nieve, y de alguna forma quería crear un clima un poco cerrado con el sonido de las cuerdas pulsadas, explorado de tres maneras distintas en los tres movimientos, pero muy, muy inmersivo, muy, muy cerrado. No sabría decir exactamente por qué la necesidad del vasco para hablar del euskera, para hablar de nieve o de este tipo de clima, pero para mí sí que evoca algo mágico el euskera siempre que lo utilizo en los títulos, y creo que no solo a mí, transporta incluso no conociendo, no entendiendo la palabra, solo ya a través de la sonoridad, a algo mítico, a algo que tiene una forma de magia, ¿no?, que encierra una forma de sorpresa.
Háblanos de tus proyectos. Después de estos conciertos, ¿dónde vas a parar?
Pues los siguientes estrenos que tendré son en Colonia. Estreno otras piezas a solo, que podría parecer banal, pero en realidad en mi repertorio hay muy pocas obras solistas, con lo cual para mí ha sido un desafío escribirlas, porque es una técnica que no tenía necesariamente. Son obras para flauta, para cello y para acordeón. Siendo la de acordeón especial, porque yo, como decías antes, pues he sido acordeonista, ¿no?, en otra vida, y es un instrumento que siento cercano. Se estrenarán el 1 de mayo en Colonia.
En las redes sociales corre un vídeo de una obra para piano solo que es escrito, interpretada por un pianista ruso, de un virtuosismo prodigioso y de una dificultad técnica, ¿no?, y de memorización. ¿Qué te han hecho los pianistas pobres para que los trates así?
Bueno, es una obra que se llama Contrapluma, que se ha tocado mucho, a pesar de ser tan difícil, se ha tocado mucho, sobre todo, por ejemplo, en concursos, porque esa dificultad que podría repeler a algunos es muy atractiva para aquel que quiere demostrar que puede hacer de todo, ¿no?, encima de un piano. Y en concreto, este pianista ruso la preparaba para el concurso de Orléans, que es un concurso importante en Francia, y que ha propuesto esta obra, como que ha recomendado esta obra como material contemporáneo interesante.
¿Cómo se siente un compositor escuchando tantas veces la misma obra por diferentes intérpretes?
Pues es bonito. He de decir que, a pesar de que lo escuches muchas veces, cada versión siempre es diferente, ¿no? Porque ellos intentan también plasmar su personalidad en aquello que proponen. Hay quien lo hace yendo en contra de incluso de las ideas que yo propongo. Es una pieza, por ejemplo, que tiene que ser muy continua, y hay quien introduce pausas en lugares inesperados, pero incluso aquello que no me espero, aquello que yo había imaginado de forma distinta, a veces me puede gustar, porque es una lectura de la pieza inesperada que tiene algo de emocionante.
Eso es lo que tiene de genial la interpretación, ¿no? Sí. No hay dos iguales.
Sí.
En fin, pues ya lo saben, el disco monográfico de la obra de Miquel Urquiza con el ensemble C. Barré ya está en las tiendas especializadas desde hace un par de días. Muchísimas gracias, Miquel. Dar cita también a nuestros oyentes el 12 de febrero en la Casa de la Radio de París, donde se estrena tu obra para seis voces a capela. También dar las gracias a Julián Leng y a Vanessa Luasó, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.